estamos todos aquí. Sé ninguém quiere dormir. Hay más de mil motivos para rir. Misturados que has ganas de salir.
Buenas noches, es jueves 18 de diciembre 2025, estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio. Ya saben, ajusten los respaldos, los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos.
Es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos. Es tiempo de ser feliz.
Arrancamos Escape Motor, programa número 16 de la novena temporada en Quack FM, hace el programa número 382. Y antes de nada tenemos que saludar, como siempre, a nuestra compañera Marta Gómez, técnico de sonido residente del programa. Está ahí ahora mismo con el ordenador, dale que te pego, está ajustando. Ya apareció, es que estaba medio escondida. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, doña Marta.
Buenas noches, buenos días y buenas tardes. 6-1.
Sí. Yo voy contigo.
Qué miedo esto, este estudio, ¿cómo está hoy, eh?
Está a tope hoy, ¿eh?
Yo vine de milagro.
Sí. Bueno. Seguimos saludando.
¿Escuchar en working, eh?
Sí, dime, Marta.
¿Qué programó?
A ver, ¿qué programó?
De TEA, ¿eh?
El programa del martes, dice.
El trastorno del espectro autista.
Ah, sí, efectivamente.
Y cierto, es importante, es para que lo podamos...
¿Lo tienes ya subido a redes?
Sí, está todo listo.
Está todo ya, vale, uh-huh. Perfecto. Bueno, seguimos con los saludos porque hoy, como decía Marta, que tenemos el estudio a tope. Seguimos por la derecha, a la izquierda de vuestras imágenes, porque hoy, gracias a Dios, funciona el Facebook de maravilla. Lagarto ya está por ahí, don Adolfo González, Carmen María, gracias, que creo que hay un turrón, macho, que tiene una pinta...
De Gijón,
fabuloso.
No de Gijona, de Gijón.
Elena también está viéndonos también ya. Bueno, Lagarto, buenas noches, pedazo de programa. Seguro, sí, señor. Doña Marta Loureiro también, Moncho Riva, mi madre, pero hay mucha peña hoy ya. Pepelu, gracias por estar ahí. Don David López, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy me vienes con la...
Hoy venimos con la camisa corporativa.
Con la camisa corporativa, ¿eh?
Y hay que recordar a la gente que se suscriban al canal de Facebook, de Instagram y a YouTube y que compartan, que comenten y todas esas cosas.
Efectivamente. Tenemos que saludar también a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en 93.8 FM y en siberiafm.com, que también nos están escuchando en el País Vasco. Dovian Carmona, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hay dos equipos, ¿eh? El Dakar y Escape.
¡Ay! Sí, señor.
Y en otro lado está Escape también.
Estamos tres. Uy, nos ganan por uno solo, sí. Nacho. Nos ganan solamente por uno.
Este, que es un chaquetero.
Sí, cambia de chaqueta. Claro, yo me dije, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago? ¿Llevo la oficial? ¿Llevo la del Dakar? Bueno, Ismael Ferreras, buenas noches.
Buenas noches.
Acércate mal al micro, que si no, aquella señorita que está del otro lado te cruje. Pero te cruje. Mira, ¿no ves que ya te está subiendo la ganancia?
Sí, ya te está dando.
Puedo
ahí
girar la cabeza.
Efectivamente. Tú a mí no me mires. Tú mira a Carmona solo. Bueno, seguimos. Don Miguel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Una sorpresa muy agradable tenerte aquí, porque hace un rato llamaba por teléfono porque se suponía que estaba
en una cena
por allá abajo y de repente aparece aquí.
No lo entendisteis, vino a una cena. No entendisteis bien.
Es verdad. Bueno, piloto, aventurero, 9 Dakares, organizas el 1000 Dunas también.
También, sí.
También. Y piloto de combate.
Piloto de reactores, sí.
Piloto de reactores, macho. Nunca tuvimos el honor de entrevistar a un piloto de reactores.
Sí, sí. Sí, porque Miguel ya estuvo...
¿Estuvieron por teléfono?
Sí, era por teléfono uno o dos veces estuvo ya. Sí,
sí.
Pero nunca lo tuvimos
pero aquí, cerca, sí, tú no.
No, presencial no.
¿Qué nivel para el programa hoy?
¿Te das cuenta?
Sí, sí.
¿Hay que atacar algo?
Esto no es...
bueno, ya veremos.
Es que esto no es la cadena, ¿sabes?
Claro, efectivamente.
Seguramente que vino un reactor, entonces.
Sí,
probablemente. Una cena.
Bueno, y este señor que tengo aquí a mi izquierda, Don Fran Payas, buenas noches.
Buenas noches.
A Fran Payo, no sé si hay que presentarlo ya, o,
pero bueno,
porque no sé,
Gómez Payas.
Eso, Gómez Payas, porque siempre Fran Payas, pero oye,
Gómez también.
Es Gómez también. Bueno, que el año que viene que te vas a ir al Dakar, ¿no?
Pienso que sí, ¿no?
Con, vas a llevar unos cuantos los que están aquí, ¿no?
Pues estamos aquí pues a mitad casi.
¿La mitad?
Un poquito más.
Sí.
Bueno, no, a mitad.
A mitad.
Sí, porque sí,
hay,
sí,
hay pues una nos última falta, incorporación, sí, que va a ser una incorporación sorpresa.
Sí. Bueno, después hablaremos con esa incorporación sorpresa.
No creo. No, no, es una incorporación china. No,
esa es china.
Ah, ¿es china?
Sí.
Ah, ostras, ¿y le podemos llamar o no?
No?
Bueno, igual en China
no,
están durmiendo.
Están durmiendo.
Están durmiendo en China. Están claro, durmiendo. Sí, sí, lo tenemos ahí. No, sí, en Beijing.
Siempre les damos los buenos días.
Claro, son las 6 de la mañana en Beijing. O sea que,
o sea que hoy no, los, no se las dimos.
No, no los despiertes, no los despiertes, no vaya a ser. Bueno, Marta, tenemos sintonía de Momento Bache, porque creo que David quería comentar una cosita así rápida, me parece.
Te vendes del arcén buscando tu infracción, pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no estás, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. ¡Gua, Guardia Civil! La patrulla ya está aquí. Te han dado el alto, pare usted aquí. ¡Gua, Guardia Civil! Ahora...
Bueno, Momento Bache. Bueno, antes de nada tengo que decir que han vuelto a limpiar el túnel de Casablanca, macho. Impresionante. Desde que sí, hacemos reclamaciones...
Será el único que limpia.
Cada
lo que te iba a decir yo, porque venimos hablando, Iván, porque hoy traje chofer.
¿Has viniste
hoy
con chofer?
Sí, hoy vinimos con chofer. Vinimos estrenando coche.
Joba.
No, ya viniste otro día.
No, el otro día no viene, que no abrió el portón del garaje.
Es verdad.
Íbamos a venir, pero no vinimos. No, veníamos hablando de la hierba que hay en las orillas de la carretera. Dentro de poco pueden insilar. Y yo quiero dar las gracias a Fomento, otro año más, porque por fin ya tenemos la piscina en la entrada de casa.
Hombre, mira qué detalle.
Sí, como todos los años. Llega el invierno, empieza a llover.
¿Tienes patos?
Sí, casi, casi. Casi, casi. Y los humideros, en vez de recoger, expulsan agua. La casa de ese hombre tiene zona ahora...
¿También?
Sí, fluvial.
Pasada,
el jardín botánico.
Sí, zona pantanosa.
Sí.
Jardín botánico.
Pero vamos a ver, vosotros no tenéis casi enfrente de casa el centro de mantenimiento de la... del ministerio ese de movilidad.
¿Y qué le hacemos? Coño, si no hacen caso, ya se les ha dicho un montón de
pero
veces.
Pero escucha, tengo yo un en casa que podemos hacer unos boquetes.
No, si vinieron, drena, por lo menos, vinieron, ¿no? Cortaron un poquito por la orilla de la carretera,
pero sí, unos boquetes,
pero
drena.
Con eso no soluciona nada.
Qué desastre.
Pues así estamos. Desde años a.
Yo lo de la hierba de los arcenes, ya pensando, ya sé por qué es.
Ah, para pa ampliar las zonas verdes.
No, es para cuando ponen el radar que no es camuflado, así.
Se camufla. Ah, con
el mismo color.
Con el verde. Claro. Ah, vale.
Con el verde de la Guardia Civil.
Vale, vale, vale. Ya lo entiendo.
Pondrán balizas de esas V16. Ahora va a haber la V27.
Sí, también.
Pondrán 16 allí.
La iba a traer y me quedó en el coche.
¿Cuál? La tengo yo ahí, ¿eh? Voy por ahí, conectamos aquí para.
Pero hasta dentro de 3 minutos no funciona, ¿eh?
Tarda, bueno, tres, en,
tarda 3 minutos
en regenerarse.
Sí.
¿La tienes en
o sea que se nos presenten aquí 6 o 8 patrullas, ¿oíste?
Bueno, nosotros vimos una hace un poco viniendo por aquí.
Sí.
¿Sí?
Raro,
sí,
¿eh? Porque sí, estaba lloviendo. Cuando, bueno, llueve, sí, cuando llueve no sale.
Ayer vi yo un coche con las luces de Navidad que se ponen estas en las ventanas.
Sí.
Pues todo decorado con esas luces de Navidad.
Eso
pero
sí
todo.
Se ve. Eso sí se ve.
Sí, sí. Oye, se veía de maravilla, ¿eh? Pero de maravilla.
Mira, yo traje... El otro día cuando vine a Asturias el lunes, llevé un safety car desde Gijón hasta Candás.
¿Ah, sí?
En cuanto se fue el safety car que iba a tomar el café.
Chup, 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 chup.
O sea, todo eso.
Bueno, vamos a...
No voy a ver más hasta aquí.
Vamos a hablar con... con don Germán Castrillón, porque esta mañana se hubo una presentación en Santiago. Don Germán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, hombre. Vamos a ver.
¿Qué tal?
Esta mañana se presentó en Santiago Evolución FGA. Es así el nombre.
A ver, perdón, que no te escuché bien.
Decía yo que esta mañana se presentó en Santiago, creo que fue en el hotel Puerta del Camino, puede ser.
Sí, sí, en Puerta del Camino, sí.
Una candidatura a las elecciones de la Federación Española de Automovilismo del año que viene, que se llama Evolución FGA.
Efectivamente, sí, señor, así es, sí.
Bueno, vamos a ver, ¿quién le impone esa candidatura? Así, nombres que tú no puedes decir sin ser conocidos.
Ahora mismo hay bastantes personas ya y se están sumando más gente. Bueno, pues hay de deportistas, hay de organizadores, hay de técnicos y hay de, bueno, pues también de secretarios, de un poco de todos los gremios o todas las partes que tiene la federación.
Sí.
Y es un grupo que nos ponemos a trabajar para montar una candidatura y presentarnos a la asamblea de la Federación Gallega de Automovilismo para el año que próximo, que toca elecciones. Y bueno, pues hay un, bueno, pues más que nada un descontento porque las cosas pues están haciendo como se había prometido en esa campaña y esa candidatura que se presentó en el año 2022,
sí,
cuando se le ganó al antiguo presidente Iván Corral,
sí,
y por lo tanto que consideramos que es necesario pues que hacer una federación pues que no sea tan presidencialista y que sea una federación que trabaje en la dirección de apoyar a organizadores, apoyar a equipos, apoyar a deportistas y no una mera federación de recaudatoria, incluso especialmente de fondos federativos de sus federados, para entendernos mejor, ¿no?
Bien.
Y lógicamente, bueno, pues yo estoy en ese grupo y estaremos trabajando para no trabajamos. Yo creo que hay que, a veces la gente se confunde. No vamos con la idea de ir en contra de nadie, sino vamos con la idea de trabajar por el bien del automovilismo gallego y favorecer para que a los que empiezan les sea más cómodo iniciarse, a los que organizan que tengan un apoyo directo de la federación y a los que actualmente están participando pues que puedan seguir haciéndolo.
Vale, yo creo que ese momento, o sea, es la clave. Fecha para las elecciones todavía no hay. ¿Hay algún plazo? ¿Se sabe ya, por ejemplo, cuándo se tiene que convocar?
Oye, te escucho entrecortado. ¿Me puedes repetir?
Porque sí, te decía que de momento las elecciones están convocadas, pero ¿hay un margen de fechas en las que pueden tener más?
Pero yo aquí tengo buena cobertura. Me parece.
Es que, no, o sea, perdón.
Ahora,
Jorge, es que ahora se te escucha mal al meter la llamada. A ti se te escucha mal, te bajé la ganancia y no sé cómo arreglarlo ya.
Ahora
es que vibra.
Te escucho perfectamente.
Vale. Espera, voy a cambiar el micro.
Vamos a hacer un cambio.
Hace como eco ahí el
sí, sonido. ¿Me escuchas mejor así, Fernando?
Sí.
Vale. ¿No?
A ver, un poco mejor ahora sí te escucho. ¿Sí?
Vale. Nada, te decía que de momento no hay fecha para las elecciones, pero ¿hay algún margen para convocarlas?
Bueno, no hay fecha, efectivamente, y entonces por eso nosotros estamos trabajando para principalmente escuchar propuestas, ver de qué es lo que realmente hay que mejorar, que hay muchas cosas que ya sabemos, pero también queremos que haya, bueno, pues hablar con todos los estamentos que hay en la federación y lógicamente ir cogiendo propuestas y escuchando a la gente y que, bueno, pues que tanto deportistas como organizadores, como todo aquel que tenga algún vínculo con el automovilismo quiera aportar, pues estamos abiertos a escucharle y a sacar adelante las propuestas que consideremos que son viables y que se pueden hacer desde la propia federación.
Bien. Tres o cuatro líneas maestras que tengáis ya en cabeza.
Bueno, así hay algunas, que es decir, el tema de las comisiones que se están cobrando por el tema de los seguros, consideramos que eso en su día se había prometido que se iban a retirar y lógicamente se sigue manteniendo esa comisión por la gestión de seguros y de tal, y pues bueno, pues consideramos que eso es algo de lo que hay que retirar. Y después hay otro tema que para nosotros también consideramos que es muy importante, pues crear un colegio de comisarios deportivos formado y con una bolsa de comisarios y de gente que esté ahí para poder actuar en las pruebas y así como de comisarios técnicos. Yo creo que hay que generar unas directrices para que vayan en la misma dirección en todos los apartados. Y yo creo que eso es fundamental. Es algo de lo que consideramos que es muy necesario.
Bien.
y fundamentalmente formar a la gente y que la gente sepa actuar correctamente. Hablamos incluso también de comisarios de ruta o cronometradores o, bueno, pues que hay mucha afición, muchas incluso muchas ganas de ayudar, pero yo creo que a veces la gente también se frustra porque no tiene la formación y adecuada para poder actuar, y después, pues cuando surgen los problemas, pues claro, pues un poco desisten de estar en esos puestos, porque al final, bueno, pues no es fácil ni es cómodo estar cuando tienes alrededor pues 3 o 4 o 5 o más que te protestan por algo que bueno, pues que a lo mejor es porque tampoco los que están allí protestando tienen la información suficiente como para hacer lo que se está haciendo. Entonces yo creo que es una parte fundamental, las bases de formación y de preparación de todas las personas que estén vinculados al automóvil.
Bueno, perfectamente. Bueno, yo me imagino que estaréis abiertos a hacer un debate cuando se convoquen las elecciones para ver los distintos puntos de vista de las candidaturas. No sé si se presentarán más candidaturas, a lo mejor igual sí, ¿no?
Pues no lo sabemos. Nosotros lo que sí tenemos claro en ese sentido es que, bueno, pues estamos escuchando a muchas personas. Es verdad que estos últimos días pues tuvimos mucha más gente que nos llamó y que se sumó a esta propuesta, y esperemos que, bueno, pues que podamos hacer, yo creo que, como decía antes, un buen equipo. Creo que sí, que eso lo tenemos, sí. Pero seguir aumentando eso y después trabajar en una línea de que sea en beneficio del automovilismo en general, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está un poco la clave. Después yo creo que hay otro tema también importante, que es pues intentar centralizar, bueno, pues la federación en un sitio más céntrico como puede ser Santiago, ¿no? Yo creo que la clave es también, es otra de las cosas que se prometió y tal, sí. Y al final, bueno, pues parece que cada presidente la quiere llevar a su territorio. Yo creo que eso no es lo más correcto. Y después yo creo que hay que avanzar en la gestión pues de telemática, porque hay muy, bueno, pues como los hablantes que hay, pues quizá no sea necesario pues tantas reuniones presenciales para determinadas cosas. Y ahí va, o sea, en que tenemos que consensuar y hacer una gestión más, más en equipo, y no tan presidencial como decía anteriormente.
David, ¿quieres
contarle
algo?
No, entonces ya no viene la sede Panarón.
No, creo que Panarón no va a la sede, ¿no?
A ver, sí, lo suyo es eso, que vaya para Santiago, eso, que sí. Es el sitio, yo creo que es el sitio más
técnico. O para Coruña, que la capital.
Comunicación tiene, sí, pero los del sur.
Sí, Santiago es el lugar más
técnico. Yo creo que hay que buscar un punto fácil.
Yo creo que Santiago sería el sitio que hay las mejores comunicaciones para desde cualquier punto de Galicia, para llegar más rápido, ¿no?
Sí.
Y después yo creo que hay otras partes importantes que son, pues yo creo que después de más de 50 años de una federación, yo creo que tenemos que buscar una gestión de donde haya espacios que sean de la propia federación, ¿no? Y trabajar en esa dirección. Es decir, llevamos muchos años hablando de en Galicia un circuito ya, sí. Tal, pero todos hablan mucho, pero la verdad es que nadie dio un paso en esa dirección, y yo creo que es muy necesario fomentar que este deporte tenga instalaciones para poder también practicar el deporte con otra serie de actividades que actualmente en Galicia no se puede hacer.
Pero aquí Iván Carmona también quiere preguntarte algo.
No es preguntar, es una reflexión. Yo creo que sea quien sea el que esté de presidente de la federación, de cualquier federación de automovilismo, debe de mirar por los deportistas. Entonces, a ver si de una vez conseguimos que se mire con los deportistas, que a mí me incumbe directamente, y prácticamente somos los que pagamos la fiesta.
Bueno, eso es una de las claves, ¿eh? Yo creo que hay que ayudar y apoyar a los deportistas, y hay que ayudar y apoyar a los organizadores. Y yo creo que, como dije antes, la federación no puede ser un mero instrumento de recaudación a través de los federados. Yo creo que la federación tiene que buscar otros ingresos para sobrevivir con otros ingresos, y después ayudar y colaborar para que los federados sean una parte comisarios y organizadores y otra parte los deportistas que puedan, bueno, pues que tengan un apoyo claro desde la propia federación.
No, digo, como no era una de las directrices que marcaste, por eso, como hablaste de los comisarios, los técnicos y los organizadores, por eso dije que hay que pensar en los deportistas, pues pensaba que te hubieras olvidado de ellos.
Bueno, yo creo que yo soy partidario y de hecho se lo planteé a este presidente hace 2 años ya y veo que nos está haciendo. Yo creo, considero que cualquier piloto, cualquier copiloto, cuando se saque la licencia, se debería hacer como mínimo un pequeño examen de test de las 10, 12 cosas súper necesarias que tiene que conocer y que tiene que saber cualquier deportista que actúa en cualquier deporte.
Una cosa, Germán.
Y este también.
Creo que no hay ninguna federación que haga eso. Vamos, yo soy copiloto, no tengo ningún problema en hacer reciclaje y lo que haga falta. Porque con 50 años que tengo ya podría estar retirado y sigo en activo. Entonces, eso evidentemente ya os hago por mi cuenta, porque con lo que empujan los jóvenes es prácticamente imposible quedarte en un asiento de la derecha con 50 años. Pero eso nunca se hizo que yo tenga conocimiento desde que existen casi los rallies.
¿Que dices que nunca se hizo?
No, nunca se hizo cursos. Los cursos que, no. dices para los copilotos y pilotos, que yo sepa.
Pero hay otros países que si quieres...
Ya, pero sabes, estamos a años luz de esos países, ¿eh?
¿Cómo?
Que estamos a años luz de esos países, España. O sea, bueno, ya pero con el tema de la Federación Española estamos a años luz de cualquier federación... finlandesa
es un poco sí, es verdad lo que dices, pero yo
creo, o sea, te lo digo porque conozco los rallies de fuera, sí, de España.
Claro, pero yo creo que tenemos que dar esos pasos, es necesario.
No, si en eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Empezar por ahí tenemos que empezar, ¿eh? Yo creo que es fundamental. A ver, yo te puedo hablar de rallies, que es un poco lo que más conozco, y es lo que no podemos a un chaval de 18 años, pues que saque una licencia y que se vaya a reconocer un rally pues, sin más conocimientos. Pues ya hay que empezar por ahí, unas normas que hay que cumplir, es respetar la circulación, respetar pues la circulación que hay diariamente por las carreteras. Bueno, yo creo que ya tenemos que empezar por ahí.
Ya, después, pero piensa... O sea, en eso estoy de acuerdo contigo, pero piensa una cosa, que muchos de, sobre todo copilotos, muchos de los copilotos que se suben, jóvenes, son sí, totalmente inconscientes de que en cada curva se juega en la vida. Entonces, sí, se lo toman como un juego. Yo a mi edad, evidentemente, sí, no lo tomo como un juego, ni ahora ni cuando empecé, pero yo noto eso, de que hay mucha gente que se lo toma como un juego y esto no es un juego. Entonces, lo que tú dices va a ser un poco más difícil por ese motivo. No sé si me explico.
No, a ver, yo creo que es necesario que la gente esté informada, informada y formada. Yo creo que es muy necesario. Y no podemos, porque es verdad lo que dices, que se juegan en cada... Porque sabemos que es un deporte peligroso y que, bueno, pues que los coches van muy protegidos, los pilotos también llevan su... indumentario, informe, es decir, uniformes para protegidos, pero no es lo suficiente. Entonces yo creo que deben ser conocedores y yo empezaría un poco por ahí, por ese camino. Yo creo que es necesario y bueno, sería por el bien de todos y la gente pues debe de ser consciente. Y después, bueno, pues que hay la otra parte que decía de los técnicos y los comisarios deportivos también. Si están bien formados y saben también transmitir todas esas cosas, todo lo que hay de seguridad, bueno, pues también al final son gente que también está transmitiendo a los participantes también cómo deben de llevar los coches, cómo deben, y no habría pues esas pequeñas cosas o grandes cosas a veces de las verificaciones, ¿no? Claro. Por ahí tenemos que empezar. El tema de seguridad, yo creo que es un deporte, es muy necesario este deporte y yo creo que tenemos que avanzar en esa dirección.
Bueno, Germán, muchísimas gracias por atendernos, esta nueva candidatura de Evolución FGA. Iremos avanzando el año que viene y profundizando más en vuestra candidatura y en las otras que se puedan presentar. Y bueno, aquí ya sabéis, tenéis los micros de escape motor dispuestos para cuando queráis venir a comentar todas esas líneas maestras que tenéis de cara a las elecciones. Muchísimas gracias por atendernos, Germán.
Muy bien.
Un abrazo y feliz Navidad.
Nada. Feliz Navidad y que el año que 2026 venga mucho mejor que esto.
Efectivamente. Gracias, Germán. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo,
Germán. Chao, chao.
Bueno, Germán Castillo, que de esto parece que sabe un poquito.
Hombre. Pero bueno, debería.
Si hay nuevas ideas y nuevos cambios, gente.
No, yo le dije eso porque, como fue una línea que no tocó,
claro,
y a mí me toca que el año pasado saqué 4 licencias.
Sí, pues bien, eso es un tema también a ver y a mirar. ¿Qué nos dice por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba
leyendo? Te están echando la bronca.
¿Por qué? Porque se me escuchaba mal.
No, por Jesús, porque te estuvo esperando el domingo.
Ah, Jesús, sí, pero.
Tenías de ir a la quedada de los por fiestas.
Lamentablemente.
Y las sábanas se le pegaron.
Prefería estar ahí y no estar. Donde estuve, pero por desgracia. ¿Qué pasa, Marta? ¿Qué? ¿Se me llama?
Pues ya os lo digo así, en directo. Sí. Cuando entra la llamada, no se os escucha.
Ah,
o
sea, no.
Algo se acopla ahí.
Bueno,
o sea pues, que, no sé, mejor.
Bueno, ahora cambiamos los micros. O sea,
quizás,
vale.
No sé.
Vale, pues nada, ya, ponnos a la siguiente.
Llamada, ahora se escucha.
Sí, sí,
bien.
Vale, pues ponme la siguiente llamada porque.
Ahora tenemos otra llamada también.
Tenemos otra llamada porque vamos a hablar con. Esther Merino. ¿La conoces, Fran?
Sí, de vista.
De vista solo. Vale. ¿Tú, Miguel, la conoces, Esther Merino?
Claro que sí.
¿Sí? ¿Y tú, Isma, la conoces?
Efectivamente, bueno, en persona no.
Hostia,
pero
es muy
pero
conocida.
Sí.
Es muy conocida.
Representarla.
¿Sí? Carmona creo que no la conoce, pero la va a conocer ahora. ¿Y David, tú la conoces?
Sí.
También, ¿no?
Tuve el placer de poder conocerla.
Sí.
Y estuvimos, bueno, cuando estuvimos en Granada, que estuvimos también. En las instalaciones que tiene Miguel allí en Santa Fe, donde está el 1000 Dunas Ski.
¿Santa Fe? ¿Dónde es eso, Santa Fe?
Granada.
Al lado de Granada.
¿En Granada?
Sí, a 15 minutos.
Parece Santa Fe, California, ¿no?
¿Ah, sí?
Es al lado de Granada.
Sí. Es el pueblo donde se firmaron las capitulaciones. Las capitulaciones de la toma de Granada.
Ah, sí.
Y donde también los reyes católicos firmaron el acuerdo con Cristóbal Colón antes de irse al...
¡Ostras, qué bueno, tío! Claro, ¿sí? Es un sitio importante, ¿eh?
Claro, yes. Por eso salen tan buenos navegantes.
Pero ¡claro, claro! Que estás amigo, ahí está, ¿ves? Claro. Sí, señor, claro. Bueno, pues espera, que a ver si tenemos a Esther, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
Hola, Esther.
Atento, Granada.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me suena.
Hola, ¿sabes? Buenas noches, chicos.
Hola, Esther. Dijiste chicos, yo aquí chicos veo pocos, o sea, lo que veo
no,
son
yo,
ya
yo
unos,
soy chico.
Unos señores mayores de cuidado, Esther,
hola, buenas noches.
No nos oye.
A ver, no nos oye Esther otra, hoy. Yo no sé qué pasa hoy.
Pues no, no os escucho.
Nada, a David me escucha, no. A Fran me escucha.
Hola.
Hola, Esther, ¿me oyes?
Hola, buenas noches, sí, yo escucho.
Ah, bueno, guay.
Pues nada, haces tú la entrevista, ¿no?
Venga, va.
Pregúntale a Esther.
Hola, Esther.
Cambia el micro.
Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Soy Fran, a ver si un día nos conocemos.
Claro, es que aquí, desde mi teléfono solo se le oye al jefe.
Bueno, a ver, Esther, tú y tu familia sois ya unos clásicos del Dakar. ¿Quién te lió ahora para meterte aquí con este proyecto de moto eléctrica?
Bueno, yo creo que la clave es precisamente eso, que falta ahí un cromosoma o algo que hace que las decisiones no se les dé muchas vueltas. Esa es la clave, en mi opinión.
Mira, ¿quién contactó contigo? ¿Quién fue? ¿Miguel? ¿Fue Fran?
Bueno, Fran fue directamente el que me llamó, pero Fran ya tenía alguna pista cogida a través de Miguel Puertas, ¿no? Que le preguntó con quién podía compartir el Dakar que fuera una fémina aguerrida. O sea, que tenía un chubatazo por ahí. Y entonces, bueno, él me contactó, él también conoce a mi hermano, a uno de mis hermanos, y bueno, creo que al final que me da la sensación de que casi siempre estamos los mismos... en las mismas cosas, ¿no? Por lo menos compartimos muchas situaciones en común, vaya.
Bueno, porque tú eres una gran piloto de race de tierra, básicamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, bueno, me encanta. No sé si soy una gran piloto o no, pero apasionada sí lo soy. muchísimo. Me encanta, me gusta, no tiene fin para mí, cualquier carrera me va bien, cualquier horario y cualquier situación. Me encanta, es lo que más me gusta hacer, la verdad.
Y hay otra cosa, ¿eh? Es la única mujer en moto de España, la única que participa con una moto eléctrica.
Pero ninguno ha dicho que es campeona del mundo.
Y es campeona del mundo.
Ah. Es que eso, yo estaba esperando porque le iba a decir, hombre, mal no te da porque algún campeonato tienes, ¿no?
Sí, alguno que otro, sí. Es que la verdad es que fue todo como muy, iba a decir improvisado. No, fui a la primera carrera porque sabía que me gusta la moto y nunca había hecho una carrera de bajas, que se llama el campeonato, la Copa Mundial de Bajas.
Sí.
Dije, voy a ir a la primera aprovechando que es una día que se celebra en España, ¿no? Dos en concreto, Extremadura y Aragón. Sí. Fui a la primera y me gustó tanto, tanto, que dije, tengo que seguir. Entonces ya fui a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, Portugal, Hungría, Dubái. Bueno, fue tremendo, muy muy chulo. Me arrepiento de no haber ido a las dos primeras, porque no sabía que me iba a gustar tanto, así que nada.
Y,
muy
y
guay, con, muy
con,
bien.
¿Con qué marca de moto participas?
Con Husqvarna.
Husqvarna.
Yo una Husqvarna, sí.
Fiable.
Me gusta mucho, va genial, sí, estoy contenta. He tenido a lo largo de mi trayectoria casi todas las marcas, yo creo. Y me encanta, me gusta. Es la que más me ha gustado hasta ahora. Yamaha también me gustó mucho en ese día, lo reconozco. Pero creo que tuvo su época. Ah, ahora no.
Vale. Bien, bien. No, no. Oye, tú que las has testeado, sí, lo puedes decir perfectamente. Sin problema ninguno. Sí. O sea que... Bueno, ¿y ahora estás concienciada para subirte ya a una moto eléctrica?
No, la verdad es que no. Pero yo creo que esa es la clave. Eso es lo que nos mantiene enganchadillos. Eso es lo que nos engancha un poquito de todo esto. Esa incertidumbre un poco de hacer un reto que no es lo que esperas o que no sabes. No sabes cómo va a ir. No sabes. No, creo que no, porque además unos vehículos son nuevos para todos. ¿Mm? No solo para nosotros. Es una disciplina que es completamente nueva y creo que eso es un añadido más para que esto no se nos tenga más enganchados todavía.
Bueno, tú tienes que ir con la idea que a lo mejor no le puedes dar tanto gas como a la Husqvarna, ¿no?
No importa, esa es la clave, tener que buscar el punto para que no se me pase el arroz. Vale. Eso es lo bueno, o sea, tener que encontrar todos los días la clave para llegar al bivac.
Claro.
Da igual, no importa, yo no quiero ir a 170, no importa, tengo que buscar el punto todos los días y eso es el reto más chulo.
Bueno, tú, o sea, vas a hacer equipo aquí con Miguel Puertas y con Fran Pallas. Esto sabes que aquí, cuando estén ahí, no va a haber ningún tipo de favoritismo, ¿no? Cada uno a lo que pueda.
No, mira, eso es una cosa que siempre me ha gustado mucho del mundo de la moto. Y es que yo hago la misma carrera que todo el mundo. Yo hago lo que todo el mundo. Lo que pasa es que luego, en el mejor de los casos, clasifico solo en mi categoría.
Ajá.
Pero todos hacemos la misma carrera.
Ajá.
¿Vale? Eso siempre me ha gustado de la moto. Sí. Haces una resistencia a un cross country y tú haces tus 2 horas y media de carrera. Lo que pasa es que luego puntúas con los tuyos.
Sí.
Los juniors con los juniors, los veteranos con los suyos, los máster y las féminas. En el mejor de los casos me refiero, porque el Dakar, por ejemplo, no tiene categoría fémina.
Ajá.
De sí. Nada, ni de coches, ni tampoco tiene categoría veteranos, ni categoría nada. Las categorías van por los tipos de vehículos.
Sí, sí.
Pero no por las personas que los conducen.
Tienes razón.
¿Vale? Sí, esto es distinto, ¿no? Al resto de las disciplinas. Bueno. Y bueno, lo que me comentas de que no va a haber favoritismo, voy súper bien escoltada. Tengo 2 tierracos ahí a los lados.
Sí, sí. Ya verás allí después. Cuando llegues allí, ¿qué? A Jambú, cada uno dice, bueno, yo no os conozco de nada, hasta luego.
Ya verás. No, no va a ser así.
No.
No.
Bueno, ya hicisteis algún test con las motos, ¿no?
Sí, eso en un circuito que tiene permanente allí Miguel. Estuvimos ahí rodando los tres.
Sí. ¿Qué tal fue la experiencia, Esther?
¿El qué, perdón?
¿Qué tal fue la experiencia de ese pequeño test que hicisteis allí en Santa Fe?
Bueno, la verdad que la primera vuelta, como con mucho cariño, la posición es un poquito incómoda para lo que estamos acostumbrados, porque lleva ahí las baterías un poco a los lados y eso no nos deja tanta libertad de movimiento.
Sí.
Pero yo creo que según iban pasando las vueltas íbamos cogiendo la posición rápido, nos íbamos acoplando bastante bien. Es simplemente adaptarte, es adaptarte a todo. Es un motor distinto, es una posición súper distinta, por supuesto. Creo que nos tenemos que adaptar. Y fue una adaptación relativamente rápida. Nos hubiera gustado probarlas mucho más, pero bueno, las motos llegaron muy tarde y no hemos podido. Pero bueno, siempre pasan cosas. A todo el mundo le pasan cosas. Yo recuerdo en el Dakar que fui en coche, dos días antes de irnos, o tres, mi hermano volcó el coche, le dio 8 volteretas y nos mandó una foto con el coche al revés y dijimos, ¡ah, qué bien! ¿Y qué vamos a hacer?
Una maravilla.
O sea que, bueno, no pasa nada. Creo que la situación ideal, no sé si existe, pero no suele ser la de la mayoría de la gente, ¿no? Suele ser la de otras historias.
Está claro. Bueno, en nada, en unas horas, creo que estás aquí en Galicia, ¿no?
Pues es que me quedan como 3 horas para levantarme otra vez, si es que consigo acostarme, para coger un avión para ir para allá. Así que a vuestras tierras maravillosas. Así que, sí, llegaré con un poco de sueño, pero contenta.
Vale. Pues entonces, no queremos quitarte más horas de sueño, así que felices sueños, Esther Merino. Que descanses lo poco que se puede y mañana te veremos aquí por concretamente en Carballo, creo que vas a estar primero, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias, un placer participar en esta super charla y nada, que nos vemos dentro de poco.
Exactamente. Un abrazo, buenas, Esther.
A todos.
Nos vemos mañana, Esther.
Hasta mañana.
De acuerdo,
hasta
mañana. Pues gracias, chao. Chicos. Vale, chao,
sí, hasta luego. Un poquito, venga, básicamente.
La cama, ¿eh?
Chao.
Justo. Mira, tenemos a Mario Ríos.
¿Qué nos dice Mario Ríos?
Estuvimos con él en el Eco Rally y le pregunta a Fran, porque subió vídeos de antes, de sus primeros Dakares, le pregunta a Fran si este año se rompiera un pie como en su primer Dakar, ¿intentaría igual llegar al final? Digo, ya te digo yo que sí.
Dame claro.
Seguro. Eso, ni lo dudes.
Normal.
Claro. Mira, nos pregunta Iago Mayo, mucha diferencia de conducción por peso de la moto. Aquí, por ejemplo, el amigo Puerta nos puede contestar.
Bueno, la sensación que yo tengo, a ver, la moto no es muy pesada. De hecho, es bastante ligera.
Acercaros, sí, acercaros al micro, si no.
Yo la veo bastante manejable. En la parte alta de la moto está prácticamente vacía. Y la batería y, bueno, el peso de la moto en general está bajo. Entonces, da una sensación de que la moto es bastante manejable. Lo que sí que es cierto que la batería que lleva para poder hacer la autonomía que nos piden,
sí,
pues entonces sí que es más ancha. Y entonces eso te molesta un poco en la conducción sentado. Pero la conducción de pie, la moto es muy estrecha de atrás y es manejable. Claro, una moto diferente en el sentido de que es cualquier... O sea, el tema eléctrico es que cualquier mal contacto dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿No?
Claro.
Ahora, ¿de dónde, dónde miramos?
Sí.
¿Sabes? Porque puede ocurrir, ¿no? Cualquier conexión.
O incluso pues, vibraciones.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, ahí está un poco perdido. Por eso, el hecho de llevar una moto eléctrica, pues para nosotros también representa ese reto de tener que terminar todos los días sin que falle por ningún sitio, porque el conocimiento de la electrónica,
sí,
en general, pues bueno, no es tanto como de las motos estándar a las que estamos acostumbrados.
Vale.
Mira, ahora te pregunto yo, Miguel, que yo ya lo sé, pero la gente no lo sabe.
Sí.
¿Cómo te puso Frank
en este berenjenal?
¿Cómo te lió?
Bueno, viene ya.
Lleva años dándole vueltas a este tema. Yo hace un montón que lo conozco y siempre estuvo dándole vueltas a cosas nuevas.
Claro, Fran me llamó hace 3 años, justo antes de que él participara con la moto aquella eléctrica,
sí,
en la primera edición, ¿no? Y bueno, estuvimos mirando para hacer un equipo los dos, pero bueno, al final ese proyecto pues no se consiguió el patrocinio suficiente y fue él solo. Y fue, bueno, aquella mítica, ¿no?, etapa en la que la moto pues partió el chasis, sí, aquel vídeo que, sí, bueno, que lo vio tantísima, sí, gente, ¿no? Y bueno, y por suerte, yo cuando lo vi, claro, me asusté muchísimo por Fran, pero bueno, Fran es un tío duro y joder, y se recuperó muy rápido. Sí, sí.
Fran, el equipo se llama Team Dakar Galicia, ¿no?
Sí, señor.
Que bueno, gallegos al final vais tú, Isma Y ¿a este qué llamamos? ¿Team manager a David?
Al final somos todos gallegos. ¿Eh? Al final somos todos gallegos.
No, y Marco, que también es. Marco es también de Carballo, que es el fotógrafo.
Es verdad, es verdad, nos falta Marco y nos falta Pablo Pescasa, que es el ingeniero.
Sí. Que también tiene raíces gallegas.
Que también.
Tiene raíces gallegas. Al final, y a Miguel, pues ya mismo lo adaptamos porque vamos a liarnos aquí a hacer cosas por
ahí. Miguel tiene su casa aquí también gallego. Ya.
También, sí. Vale. A ver, Isma va de mecánico.
Sí.
Miguel nos decía ahora que bueno, que la parte eléctrica, porque a ver, ahí no hay un motor. Tú eres mecánico de motos.
Sí, motos de combustión.
Claro, de motos de combustión. Entonces, aquí, ¿qué le puedes hacer a esta moto?
Hay bastantes más cosas de lo que parece. Lo importante primero es que salgan a la etapa y vuelvan, pero vuelvan enteros y con la moto entera.
Bien.
Entonces, la moto entera es tema de rodamientos, suspensiones, amortiguación, ruedas, los kits de arrastre, después que nada se suelte por la etapa.
Sí, durante la etapa.
Que no se suelten tornillos, que cualquier cosa que se suelte no les haga daño a ellos, que es lo importante. Uh-huh. O que si se suelta algo, que no sea tan relevante a la hora de poder seguir o no, o que ellos puedan avanzar en la etapa sin necesidad de parar y tener que ir a por ellos, ¿no? Bien. Entonces, hay muchas más cosas, o sea, hay más cosas de lo que parece. Y después que ninguna conexión eléctrica falle.
Claro, porque tú te vas a tener que encargar de las tres motos.
Sí. Bueno, también va a un ingeniero también, entonces estaremos los dos para... Sí.
Bien. Y Pablo, el ingeniero, que tocaría, digamos que la parte esa eléctrica, por llamar de alguna manera, ¿no?
Eléctrica y electrónica.
Y electrónica.
Sí.
Vale, porque, Frank, estoy pensando, ¿tiene mapas de motor?
¿Perdón?
¿Tiene mapas de motor como las motos actuales de ahora?
Antes, cuando le preguntabas a Miguel, a mí me, así comentando con el tema de la moto eléctrica, a mí me hizo una pregunta que yo también hice. Si las motos al pasar por un charco dan corriente.
Entonces, claro, estarán aisladas, ¿no?
Entonces, es una categoría que, claro, cuando te preguntan eso y las respuestas, pues está claro que tenemos que aprender de esta categoría.
Sí.
Pero al final, yo por ejemplo, en mi primera participación, que iba con una moto hecha en un garaje, uh-huh. Está bien hecha, pero bueno, no ha dejado de ser un prototipo.
Sí.
Pues yo no tuve en ninguna etapa ningún problema electrónico.
Ajá.
Ni uno. O sea, lo único que tuve son problemas de chasis, sí. De soldadura, de...
Y lo que hablábamos antes, ¿no? De que nada se suelte.
Sí, esperemos que pase lo mismo. Un motor eléctrico, por lo general, no debería dar problemas. Otra cosa es que, bueno, tuvimos un pequeño percance entrenando en Granada, pero fue una tontería de un cable que, bueno, no estaba aún sujeto a la araña, las cosas bien,
sí.
Hizo un mal contacto. Pero estando todo en su sitio, es un motor que no tiene ni... No tiene aceite, no tiene filtro de aire,
claro.
No tiene válvulas, no tiene pistones.
Claro, no hay filtro simple. De aire.
No tiene absolutamente nada, pero sí es verdad que también influye mucho la temperatura.
Sí.
La temperatura, a lo mejor en motos de combustión también influye muchísimo, tienes que controlar, porque obviamente no van a 2 por hora, van a lo que da la moto. Sí. Aquí no sé si se conseguirá hacer eso, porque al final tienes que andar controlando los consumos de vatios para llegar al final de etapa, pero sí es muy importante el tema de temperatura, aparte de que el calor allí es... muy grande, tendrá que tener los ventiladores, o sea, los electroventiladores y todos los radiadores tienen que estar bien para que llegue a final de etapa y que vuelvan seguros y vivos.
Para todo esto no hemos dicho la marca todavía de las motos.
Arctic Leopard.
Arctic Leopard, que es una marca comercial.
Sí, sí, es una empresa, es una fábrica, es China.
Llevan muchos años, hacen motos de trial, motos de motocross, de enduro. De hecho, hacen una quedada anual y creo que se juntan sobre unas 400, 500 motos. Vaya.
Eran las mismas motos contra las que estábamos participando el primer año.
Ah.
Que eran los contrincantes.
Vale. Vale. Decía ahora.
Del helicóptero.
Sí.
Justo. Sí, era un equipo justo. Chino y eran todos. Y las motos llegaron al final y
aguantaron perfectamente. Porque
etapas complicadas, pero complicadas para todos. Fran tuvo problemas en las dunas en el anticuarte, se salió el piñón de salida.
Bueno,
y de hecho, pero bueno, quedaron los buggies, quedaron
más, no fue
la
lo único.
Gente que tenía que rescatarlos. Llevaba 2 días tirados en las dunas, porque quien nos avisó fue Jordi Jubanté, que llegó con el camión y dijo, no salen. Dije, ¿pero qué pasa? Dice, no salen. Están los que tienen que rescatar
llevan dos días tirados en las dunas, a nosotros nos ha costado el trabajo con el camión y está muy complicada la etapa. Hubo gente que se dio la vuelta.
Este año, bueno, este año no, el año que viene, que es cuando es la carrera, del 3 al 18 de enero, vosotros vais a la categoría Mission 1000, creo que hay 7 motos, puede ser, creo.
Sí, ver, que son
7 motos. Uh-huh. Me imagino que habrá más marcas, porque creo que hay un que es un argentino que va con Seaway.
Seaway,
algo así. Uh-huh. Ese va a ser con el que vais a tener que competir ahí a tope.
Sí, no sé si hay una Star también o no al final, uh-huh. Pero bueno, sí, ya veremos.
Está ahí.
Sí, hay 3 marcas.
Vale.
Inscrita está, ¿no?
Yo por las fotos que vi, realmente, tú la moto, si le quitas esa parte que sobresale un poco más de las baterías, entiendo,
sí.
Es como una moto convencional
totalmente.
De enduro.
Claro, chasis, la parte de ciclo, suspensiones, uh-huh. Los neumáticos, en fin, todo lo que es la parte de ciclo de la moto
es igual,
convencional, sí.
Pero lo que hablaba Miguel antes del tema del peso es algo muy importante en la moto eléctrica, porque al llevarlo tan abajo tienen un control muy bueno de la moto. En cambio, en una moto de combustión, los depósitos al estar un poco más arriba siempre se intenta bajar lo máximo posible, pero siempre están en la parte superior.
Vale. Sí. Ahora que dices eso, en el sitio del depósito, ¿qué va?
Nada.
Nada.
Está vacío.
No.
La fiambrera. Sí,
¿no? De hecho, sacas el asiento y tienes un hueco para llevar
a la moto. Sí. Saca el asiento y hay un hueco grande.
Claro, porque las motos, algunas llevan depósito delante y otro depósito supletorio atrás.
Sí.
¿Tú en qué
tienes? O tres. Llevan uno en un lado.
Cuando ibas con moto de combustión.
La cuestión llevamos una media de 30-33 litros en total.
Vale.
En una moto de combustión llevan, unos 35 litros más o menos, ¿no? Que puedo llevar una rally, por ejemplo. Y claro, la variación de ese peso de combustible a lo largo de la etapa te influye. En este caso siempre está, pero está más abajo. Es decir, nuestro centro de gravedad de nuestra moto es más bajo, aunque se mantiene siempre el peso total igual. Claro.
Es verdad, ahí no perdéis peso, siempre tenéis desde el primer kilómetro al último, tenéis que aguantar, ¿qué son? 200 y pico. ¿Kilos?
No.
¿Será menos?
Unos 150, ¿no?
En la moto que yo corrí hace 2 años, esa sí pesaba 215 kilos.
Ah, vale.
Pero esta es la moto de este año, bueno, y la que corrieron los chinos hace 2 años.
Sí.
Pesa igual que una moto de rally, sobre 140, 150.
Ah, vale, vale.
Sí.
Lo preguntaba Elena ahora, la diferencia de peso que hay, pues eso, más o menos pesa lo mismo. La única diferencia que hay es que esta, tú la cargas. Y cuando se descarga, sigue pesando.
Sí, claro.
La de combustión, cuando la cargas, tiene un peso. Y cuando
llegas, tiene otro.
Cuando te papas todo el combustible, pues es más ligero.
Pero también puedes jugar con los centros de pesos. En combustión, pues, si a lo mejor necesitas cargar más atrás o más adelante, puedes variar el reparto de pesos según el grifo de combustible que utilices. El delantero o el trasero, claro. Igualar el derecho con la izquierda. Todo
o sea, que al final, claro, es una ventaja porque tú la moto la vas a tener que controlar desde el minuto 1 al final, siempre igual. Y si al reducir peso, claro, la forma de conducir varía.
Varía el comportamiento de la moto.
Claro, exacto.
Especialmente, bueno, cuando haces los tests con una moto de combustión, lo haces a la mitad de combustible.
Ajá.
¿Vale? Y entonces ahí es donde pruebas suspensiones y todo eso, ¿no? Y haces los tests de suspensiones. Cuando la moto va llena a tope, pues va un poco más pesada, y cuando va vacía a tope, pues entonces va un poco más ligera. Pero bueno, claro, es el término medio, lo que prueba en una moto de combustión.
Sí.
En este caso nosotros, pues siempre llevamos el mismo peso.
Claro.
Sí. Sí.
Vale. En vez de la aguja de la gasolina, llevas unas barritas como en el móvil, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, mi moto lleva menos peso que la de Miguel.
¿Ah, sí? porque tú pesas menos, ¿no?
pero a ver, en reglas generales, la moto es una moto muy ligera con respecto a la que llevé yo el año pasado.
Claro, es que, ostras.
Hace 2 años.
Sí.
Y bueno, tenemos que aprender un poco a dosificar lo que es la autonomía. Y yo creo que en las 2-3 primeras etapas, más o menos, estaremos ya prácticamente con la moto estudiada en tema de autonomía.
A ver, tenemos unos días ahí previos.
Y autonomía y temperatura. Que la temperatura hay que ver.
Y probar, hay una zona, pondrán igual que se hizo de la otra vez.
Sí.
Donde tú vas, hay un pequeño recorrido, pues eso, para testar suspensiones, para ir probando la moto y viendo cómo funciona. Entonces, pues eso, de cara a cuando se empiece, pues ya tener un poco más cogida la mano, que de todas maneras se estuvo rodando en el circuito y la llevaban los dos.
O sea,
pasaron combinando. Claro, hubo quien la hizo saltar y todo.
Sí, lo pasamos bien.
No es la primera vez que subís a una moto, tampoco.
No. Y además hay una cosa que a mí me gusta mucho, que son las sensaciones de tracción, de potencia. O sea, la potencia es muy lineal, ¿verdad, Fran?
Sí.
Entonces, claro, tú aceleras y tienes la respuesta muy rápida. Y entonces, bueno, si tienes tacto en el gas, pues sí, es muy lineal. Y en la salida de las curvas, pues es como más suave. No sé, a mí me gustó mucho.
Sí, pero por ejemplo, Miguel, yo creo que era la primera vez que andabas.
Sí.
Una moto eléctrica.
Sí, sí.
La primera vez con... a la segunda, no sé si llegó a la tercera vuelta, ya estaba disfrutando de
ella.
Sí, 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 ya iba rápido.
¿Eh? Es agradable, sí, de conducir.
Tienes la ventaja que aquí el pie izquierdo va fijo, no tienes que andar para arriba y para abajo.
Sí, y aquí cuando para encenderla tampoco tienes problema.
De hecho, no la escuchas. Hay que tener cuidado.
Tienes que tener cuidado con el gas.
Claro.
Pues te tocan el gas y la moto está encendida.
Otra vez algún susto nos llevamos de lo típico, la tienes encendida y viene alguien, le toca.
Y anda.
Claro, es que
no tiene llave, ¿no?
Tengo una anécdota hace dos años enseñándole la moto a un sponsor. Que la suerte fue que al final entró, pero entonces, claro, se la fui a enseñar a donde trabaja él.
Sí.
Y dándole vueltas y se le dio, bueno, ahí fue culpa mía, estaba la moto conectada.
Conectada, claro.
Y lo típico, cogió el gas, le dio así
un toque
y marchó la moto. Pero yo arrastro con ella. Bueno, es el problema. Estas motos están apagadas, pero están.
Claro. ¿Tiene un contacto de.
Sí.
Va por botón, ¿no? Botón, sí, y simplemente.
Un contacto, sí.
Claro. Sí. Tiene dos botones, el de activación, o sea, de la batería, y luego tiene otro de por seguridad.
El de ese, vale.
Tiene dos.
Nos pregunta Mario Ríos, por curiosidad, dice, perdón por la ignorancia, no. ¿Podéis llevar batería de repuesto? Entiendo que no, ¿no?
Nosotros no. De hecho, a ver, la categoría, si quieres ahora hablamos un poco de la norma de las competiciones, ¿no?
Sí.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Te permiten un cambio de batería intermedia en el recorrido de cada día, pero si lo haces te penalizan con puntos, porque nuestra competición va con puntos y hay unas normas para conseguir más o menos puntos. Tiempo, cambio de batería, en fin, un poco, bueno, tres o cuatro factores que al final, pues, definen la competición.
Sí,
la configuración que lleva y el tipo de batería que lleva tiene que llegar y sobrar batería para cada etapa.
Sí, porque las etapas son que eran ciento y pico kilómetros.
Son una media de entre 100, puede haber alguna 80, otra de, la más larga creo que anda cerca de 130.
Sí.
Pero
sí,
hacéis los mismos días que el Dakar.
Sí.
Que el Dakar, digamos.
Lo único que tiene que, por ejemplo, las etapas que son más cortas, a veces son las de más consumo, porque suele ser la zona de dunas.
Vale.
O sea, tener más desgaste de batería, pues eso, a la hora de subir dunas y tal, pues ahí al final gastas
más combustible.
Tenemos que cambiar el chip, lo del combustible. Ya, el mecánico ya nos está diciendo ahí, vatios, acuérdate que son vatios. Vatios, exactamente.
Yo estoy viendo ya a Isma cambiando el filtro de aire.
Bueno, sí. De todas maneras, yo te voy a decir, Isma ya hizo alguna que otro vehículo eléctrico en casa.
Sí.
Sí,
hice tres bicis eléctricas, una de dos de 5.000 vatios y una de 3.000. Al final la moto es lo mismo, pero bueno, obviamente son muchísimos más vatios, las baterías son bastante más grandes, la fuerza que imprime también obviamente va a ser muchísimo mayor, pero a mí lo que más me preocupa es la temperatura.
¿A ti te dejaron subir a la moto?
Yo no la probé, no la probé.
Ah, no, pues está
bien. No la probé.
Vale.
Pero bueno, igualmente sí que tengo ganas de tenerlas delante y ver cómo responden los aparatos.
Ahora mismo anda jugando con muchas KTM.
Sí, pero de las otras, ¿no?
Está claro. Preparando por otro lado, donde él trabaja, está preparando porque se van a correr.
Al África y corréis.
Al África y corréis, varios pilotos, y ellos los están preparando en donde trabaja, con Alberto.
Sí, sí. ¿Podemos decir dónde trabajas?
Sí,
por
sí,
favor.
En AIG.
AIG, de mi amigo Alberto.
Efectivamente.
Allí en el Burgo, ¿no?
Y podéis venir cuando queráis. Sí, estáis todos invitados.
Sí. Bueno, o sea que tú...
Ya hicimos un programa allí.
Efectivamente, hicimos un programa allí, pasado. Previo al Dakar.
Sí.
Además, curiosamente.
¿El año pasado fue?
Sí.
Pasado
fue. Sí, sí. ¿Tú no estabas allí?
No.
Pues hicimos ahí un programa de dos horas y pico, creo que fuera, ¿no?
Un caramba.
Sí, sí. Sí, dos horas y pico, porque estuvimos allí a todos los... Creo que... No, faltaba... creo que faltó uno nada más.
Saludos, don Julio, de Motor Gallego, y le dice, saludos a Fran Gómez. Y el miércoles nos vemos.
Te apuntó Fran Gómez.
Nos escuchamos.
Nos escuchamos, exactamente. Bueno, habíamos tenido a casi todos los pilotos gallegos que habían ido al Dakar. Que fueron.
Fácil. hay pocos.
Sí, este año hay pocos, sí, sí. Este año casi quedáis en la representación vosotros prácticamente, porque sí. Eduardo no está.
Juan no sé si al final va de mecánico y navegante en el camión de vuelta, no lo sé.
El de Juan de Boiro.
Sí, no he hablado con él. Y si él no va...
Vais en la representación, tenéis que dejar el pabellón bien alto.
Somos nosotros los únicos que vamos de Galicia.
Claro, así que...
Retomando un poco, cuando hablabas de lo de la batería,
sí.
Un poco el fin o la perspectiva de este equipo, que esperemos que sea, que tenga continuidad, por lo menos de aquí a 3 años. Por lo menos mi idea, que Miguel ya se lo había comentado, es... finalmente intentar meter una moto eléctrica pata negra en la categoría general, hacer todo el rally.
Todo el rally.
Claro, es más costoso, había que tener una... Bueno, había que concretar con la organización. En principio, si tuvieron los primeros contactos, dejarían intercambio de baterías.
Claro, es que, a ver, si los coches repostan, pues vosotros también. Vale, espera un segundo, porque Marta está levantando la mano, sí. Porque son 55. Tenemos que acabar, hay 57, pero podemos seguir en Facebook, porque sí. Como hay muchas dudas y a mí me quedan aquí varias cosas por preguntaros, pues después seguimos en Facebook. Pero, claro, decía yo que los coches tienen que repostar, pues las motos podrías cambiar la batería, ¿no?
No, sería un refuel, tratar de tener baterías claro. Que hagan esas etapas y tener en el refueling, pues donde uno echa combustible,
otro
sustituye batería, porque claro. Al final Miguel te lo puede decir, el refueling llegas, haces el refueling, llenas, pero tampoco sales en el momento.
Claro,
es obligatorio
un tiempo
ahí parados. Claro. O sea que
exactamente.
A mí había alguno que te decía, claro, vosotros cambiáis más rápido.
Ya,
al final no te dejas salir.
Claro, si tienes que esperar igual. Bueno, que son 56. Estamos hablando con el equipo Team Dakar Galicia, que van a correr con las motos Arctic Leopard. Y ahora, como tenemos que acabar en la FM, pero no os vayáis, que seguimos en Xurxo Escape Motor, seguimos en el Facebook. Dale un poquito de música, Martita, para despedir. Y por cierto, espera, baja un segundo. Que el 25 y el 1 no haremos programa, volveremos el 8 de enero del 2026. Sigue, Martita.
Música, bailamos, es tiempo de ser feliz.